Ideas sobre la mesa. Dos ideas juntas.
Y bueno, después de recordar a Nelly Omar, a Hamlet Lima Quintana, me pareció importante que los argentinos también tengamos presente, y hoy más que nunca, por la desaparición de Santiago Maldonado, el famoso, el histórico alegato de Julio César Estracera en el juicio a las juntas militares, del que se cumplen 32 años. Señores jueces, nunca más. Está bueno que lo recordemos.
Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Qué impresionantes fueron esas palabras, ¿no? Me acuerdo que estaba en la sala y se produjo un silencio, pero esos silencios terribles, y de pronto un aplauso. Fue realmente emocionante y uno no podía parar de llorar. Pero bueno, este era el parte del audio del Nunca Más, porque bueno, antes de aquellos años, Estracera se había desempeñado como fiscal durante el gobierno de facto, pero en el año 1983, el entonces presidente Raúl Alfonsín le dio la pesada pero trascendental tarea de armar la acusación contra los jerarcas del gobierno de facto. Estracera se valió del informe de la CONADEP y sobre esa base desarrolló una acusación muy sólida y eficaz. El juicio se hizo entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Entre el 11 y el 18 de septiembre de ese año, el fiscal Estracera realizó el alegato de la Fiscalía, considerado hoy como una pieza histórica. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Macera a reclusión perpetua. A Roberto Viola a 17 años de prisión. A Armando Lambruschini a 8 años de prisión. Y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Y hay un alegato final. Tengo un fragmento aquí que les quiero leer, que lo quiero compartir, porque creo que nos viene muy bien recordarlo también, que dice así: por todo lo expuesto, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya trascendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores sobre la base de los cuales se constituyó la nación, y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de represión ilegal. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido, y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última, decía Estracera. Desgraciadamente no ha sido la última. Tenemos también la desaparición de Santiago Maldonado, de lo que todavía no podemos cerrar el caso.
Un encuentro. Dos ideas juntas.
Y en esta variada recorrida que estamos haciendo este domingo, está el recuerdo para otro escritor, otro grande, como Mario Benedetti. 14 de septiembre de 1920, hace 97 años, nacía Mario Benedetti, que es este próximo jueves. Mario Benedetti, como decía, nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, en Uruguay. Hijo de Breno Benedetti y Matilde Farruccia, pasó parte de su infancia en Tacuarembó y principalmente en Montevideo, donde su familia se había mudado por temas económicos. Y fue en la capital uruguaya donde el escritor hizo sus estudios primarios y secundarios. Inició su carrera periodística en el año 1943, cuando fue designado como director de la revista literaria Marginalia. 2 años después, se integró al equipo de redacción del semanario Marcha, del que más tarde fue su director, y donde trabajó casi 30 años. Maravilloso, maravilloso semanario. Además, formó parte de otros semanarios como Número y participó de diferentes periódicos como La Mañana y El Diario. Durante esos años, Benedetti alcanzó el reconocimiento de la crítica por sus trabajos literarios, La Tregua, en el año 1960, y Gracias por el Fuego, en el año 1965, son el eje de su consolidación literaria, sin ninguna duda. Tras el golpe de Estado de 1973 en el Uruguay, Mario Benedetti renuncia a su cargo de director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Además, se vio obligado a abandonar el país tras un breve paso por Argentina y por Perú, donde fue detenido y deportado. Mario se radica en Cuba y en España por un periodo de 10 años. Tras su regreso a Uruguay, iniciando el autodenominado periodo de desexilio, Benedetti continuaría trabajando en diferentes obras. Además, recibe varias distinciones, entre ellas el premio Hristo Botev de Bulgaria por su obra poética y ensayística y el premio Llama de Oro de Amnistía Internacional por su novela Primavera con una esquina rota. En sus últimos años, tras la muerte de su esposa, Mario Benedetti se radicó definitivamente en Montevideo. Y bueno, falleció un 17 de mayo del 2009 en su residencia de Uruguay a los 88 años. Frente a esta noticia, el gobierno uruguayo decretó duelo nacional y dispuso que su velatorio se realizara con honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Un excelente reconocimiento a un grande, por cierto, a un grande. Y me gustaría compartir, hagamos un trato, tema por supuesto escrito por Mario Benedetti, que en este caso canta Juan Manuel Serrat.
Compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, quiero decir, contar hasta dos, hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar conmigo.
Hagamos un trato. El tema así se llama, este hermosísimo tema de Mario Benedetti, y bueno, también en la voz de Juan Manuel Serrat, qué menos. La verdad, es un placer escuchar esto, realmente un placer. Yo hace mucho que no lo escuchaba, supongo que usted también. No se suele pasar mucho a Serrat, ni a Benedetti tampoco. Los temas de Benedetti no son muy escuchados. Pero bueno, en estas dos ideas juntas también queríamos hacerle un recuerdo a una mujer que no fue tan popular como todos los que mencionamos esta noche, pero que tuvo lo suyo. Y es porque un 10 de septiembre de 1987, hace 30 años, fallecía Aimé Painé. Olga Elisa Painé, conocida como Aimé Painé, nació el 23 de agosto de 1943 en Ingeniero Huergo, en la provincia de Río Negro. Aimé se crió en el Instituto de Mar del Plata, lejos de su tierra y su cultura, debido al abandono de su madre. Sin embargo, fue aquí donde Aimé descubrió la música y el poder de su grandiosa voz. Unos años después, una acomodada familia de la ciudad decidió adoptarla. Durante los años 70, tras estudiar y perfeccionar su voz con diferentes profesores, entre ellos Roberto Lara y Blanca Peralta, Aimé se muda a Buenos Aires, donde trabaja como modelo y experta en belleza, y además sigue sus estudios en el Coro Polifónico Nacional, llegando a ser solista. Su gran cambio llegó cuando Aimé escucha por radio a un reconocido antropólogo argentino quien habla sobre leyendas mapuches y decide ir a buscarlo con el fin de preguntarle por sus raíces. Tras algunos encuentros, él sugiere que viaje al sur, su lugar de nacimiento. Sorprendida por la pobreza de su pueblo, Aimé descubre que la música mapuche era una verdadera atracción espiritual y que su música provenía de la experiencia de cantar en un universo de soledad en el que se encontraba su tierra natal. Según su biógrafa, la periodista Cristina Raffanelli, lo valioso de Aimé Painé es que fue la primera mujer mapuche en salir de gira como tal, con la vestimenta tradicional, y la primera en cantar el mapuche y en explicar esa cultura. Además, revela que frecuentaba establecimientos educativos en su territorio para hablar con los pequeños y quitarles el miedo y vergüenza de ser originarios. ¡Qué trabajo maravilloso!, ¿no? Adaptó sus canciones mapuches con tintes regionalistas, pero siempre utilizando el trompe, el cultrún, los cascahuillas y mencionando el uso de la trutruca y del culcul. Cada una de las letras de sus canciones cuentan una historia de los mapuches tehuelches. Palpé la libertad en la misión de lucha que entraña la libertad. Saber de la cultura de su pueblo es saber de uno mismo, decía Aimé Painé. En pleno auge de su carrera como denunciante cantora, Painé falleció un 10 de septiembre de 1987 a los 44 años, muy joven por cierto. Debido a su trayectoria, bibliotecas, escuelas, complejos, coros y calles de la provincia de Río Negro y una de las calles de Puerto Madero en Buenos Aires homenajean a esta mujer talentosa, maravillosa, que cultivó su historia, que hizo conocer y mucho su cultura, esta mujer que llevó esta cultura mapuche a ser conocida por todo el mundo. Muy meritorio lo de Aimé Painé, por eso la queríamos recordar hoy.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Y bueno, el cierre es para un escritor. Un hombre que, si se me permite, podría decir que tuvo como un nivel desparejo, pero era muy bueno. Yo sospecho que a veces entraba como en tinieblas personales y no le salían demasiado bien las cosas. Pero bueno, esto lo digo yo y lo digo muy modestamente, porque estoy hablando de Manuel Mujica Lainez, un hombre que tuvo un talento grandísimo. Y por otra parte, a mí se me ocurre que era como que también lo desperdiciaba. Pero bueno, él había nacido un 11 de septiembre de 1910. Conocido como Manucho, Manuel Mujica Lainez, nació acá en Buenos Aires un 11 de septiembre de 1910 y fue criado en el seno de una familia muy ilustrada y muy adinerada. Pasó parte de su adolescencia en Inglaterra y Francia y cursó parte de sus estudios primarios allí, en París. Regresó a la Argentina en el año 1928, donde completó sus estudios y comenzó la carrera de Derecho debido a la insistencia de sus padres. Sin embargo, la abandonaría al poco tiempo, porque él quería escribir. Es así como ingresa en el diario La Nación en el año 1932, donde participó como crítico de arte y cronista de viajes. En esta década, Manucho publicó sus primeras obras, Glosas castellanas y Don Galás de Buenos Aires. Unos años más tarde, hacia finales de la década del 40, publicó dos libros de cuentos que, por su semejanza de temas, formas y estilo, marcan el comienzo de su madurez literaria. El primero, Aquí vivieron, que recorre a través de cuentos ambientados en distintas épocas la historia de una quinta ubicada en San Isidro, desde su construcción hasta su demolición. El segundo, Misteriosa Buenos Aires, que sigue una estructura similar, aunque en lugar de una casa, recorre la historia de la capital argentina, desde su fundación en 1536 hasta el año del centenario de la Revolución de Mayo en 1910. Son cuentos en los que se mezclan sucesos históricos y personajes reales con personajes ficticios y van desde el realismo histórico hasta lo fantástico. En ambos libros están presentes elementos característicos de la prosa de Mujica Lainez, los cuales aparecerán también en sus novelas, como el uso de un lenguaje cultivado y elegante, sin llegar a ser ostentoso u opaco, el interés por la historia, tanto argentina como europea, y el retrato del auge y la decadencia de la alta burguesía argentina. En los años siguientes, publicó una tetralogía conocida como Saga Porteña o Ciclo Porteño, Los Ídolos, La Casa, Los Viajeros e Invitados en el Paraíso. Estas son novelas que pueden leerse como piezas autónomas en las que evoca el mundo de la aristocracia argentina desde una perspectiva que muchos consideran decadente. Un sector de la crítica incluso las considera como lo mejor de su producción, no solo por su magistral construcción literaria, sino también por lo que contienen de testimonio profundamente sentido. Considerado agotado el tema argentino, Mujica Láinez guardó un silencio creativo de 5 años, durante los cuales se dedicó a viajar por el mundo y escribir crónicas para el diario La Nación. La experiencia de estos viajes lo motivó a escribir una segunda serie de novelas históricas ambientadas en Europa entre la Edad Media y el Renacimiento, y que la crítica extranjera considera como sus obras más logradas. Estos son Bomarzo, El Unicornio y El Laberinto. La primera de ellas, publicada en 1962, fue prohibida por la dictadura de Onganía, de Juan Carlos Onganía, por lo que llegó a la Argentina 10 años después. Durante los últimos años de su vida, Mujica Láinez se retiró de su empleo en La Nación, vendió su casa del barrio de Belgrano, donde vivía desde 1936, y se trasladó con su familia a una casona de estilo colonial ubicado en la zona de Cruz Chica, a unos 3 kilómetros del centro de La Cumbre, en la provincia de Córdoba, llamada El Paraíso. Además publicó otros trabajos como Cecil, El viaje de los 7 demonios y El escarabajo. Falleció en su casa el 21 de abril de 1984, a los 73 años, como consecuencia de un edema pulmonar. Al momento de la muerte estaba trabajando en una novela que quedó inconclusa, que es Los libros del sur. El original de la misma quedó sobre su mesa de trabajo. Desde 1987, en su casa funciona un museo dedicado a su vida y obra, que conserva tanto la biblioteca que fue diezmada durante gestiones anteriores, durante las que desaparecieron alrededor de 20.000 volúmenes y terminó en una causa judicial, como también el mobiliario y diversos objetos que fue adquiriendo de sus viajes. Lamentablemente, en el 2014, la Fundación Mujica Láinez, presidida por la hija del escritor, anunció el inminente cierre del museo por falta de recursos para mantenerlo. Qué horror esto, ¿no? Y más allá de que su casa fue declarada Monumento Histórico Nacional, sigue sin recibir ningún tipo de ayuda económica. Qué horror, ¿no? Tantos países estarían con la alegría de tener una casa como esa para consultar sus libros, para ver sus cosas, para conocer más al escritor. Y bueno, y acá, por la indecisión de algunos que deberían apoyar y ayudar este tipo de trabajo, nada, no se hace nada. Y ahí quedará. Sé que se robó mucho de esa casa, pero la verdad que da mucha pena que haya quedado así, donde se habrá seguido robando también, sin duda. Olvidada, descuidada. Pero bueno, a veces son cosas que somos muy contradictorios en muchas cosas. Los celebramos, los bendecimos a esos grandes escritores y después ni siquiera los recordamos ni nos ocupamos de lo que han dejado. La verdad, una vergüenza. Quiero terminar esto con un fragmento de una de sus obras magnas, como fue Bomarzo. Soñé que estaba en un parque rocoso poblado de enormes esculturas. Era el parque de Bomarzo. Yo no podía entenderlo aún. Pero ese era el parque futuro de Bomarzo, mi obra peregrina. Y en medio de los monstruos, los dragones, los titanes que emergían de la fronda, experimentaba un alivio maravilloso. Me perdía entre ellos, como en una floresta encantada, y aunque los demás temían a su ejército fantasmal, yo los amaba. Amaba a mis monstruos de piedra, porque solo rodeado por su guardia, por sus arpas, por sus fauces, por sus colosales esqueletos agrietados, sería capaz de seguir viviendo, viviendo, viviendo eternamente.
Thank you.
Muy bien, y ya casi con un pie en el estribo para despedirnos. Me encantó recordar a estos personajes de hoy. Porque, bueno, uno hace un repaso también de su historia, de su vida, de los que conoció, de los que supo cosas muy lindas, a veces también cosas muy feas. Pero a mí en el rescate que estamos haciendo en estas dos ideas juntas, me encanta acercarle personajes que usted pueda escuchar, que usted pueda sentir cantar y que acompañe también cantando. Pero bueno, gracias por la compañía. Hoy estuvimos muy bien acompañados por Nelly Omar, Hamble Lima Quintana, por el histórico alegato del doctor Julio César Estracera en el juicio a las juntas militares, también por Aimé Painé, que hay que recordar y mucho, la verdad, el nacimiento de Manucho Mujica Lainez y el de Mario Benedetti. ¡La miércoles! ¡Qué personaje estuvimos hoy!, ¿no? Bueno, el domingo que viene le prometo más. Chao. Buen fin de semana.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente las cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio. Los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Leí el